Tardes. Suelta. Yo recuerdo cuando era niño que nos regalaban los regalos los Reyes Magos. Y a algunos amigos se los regalaba Papá Noel. Yo le decía a mi madre, pues mi amigo fulanito y menganito ya están disfrutando de los juguetes, pues se los trae Papá Noel. Y me decía mi madre, Papá Noel no existe, aquí son los Reyes Magos. Y yo decía, pero no nos da tiempo a jugar. Bueno, pues es así, Papá Noel no existe, son los Reyes Magos. Y como ha dicho Valentín, pues nos tiene que dar tiempo a disfrutar de los regalos. Entonces vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, Señor, en esta noche, Padre, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor, y sabemos, Padre, que tú eres la luz que ilumina todo y que a todo da vida, Señor. Gracias porque un día tú iluminaste nuestras vidas, tú iluminaste nuestros corazones, Señor, y por tu infinita misericordia, Padre, podemos caminar, Señor, delante de ti y queremos hacerlo a tu luz, Señor. Queremos hacerlo a tu luz, Señor, esa luz que todo lo manifiesta, que todo lo revela, Padre, para de esa manera no tropezar y para de esa manera no descarriarnos ni a diestra ni a siniestra, Padre. En esta noche te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Padre. Pues si nos queremos centrar un poco, cuando lees este evangelio te das cuenta que estaban en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta judía llamada Sukkot, y ya dice la palabra que estaba finalizando. Entonces esta era una fiesta que estaba recordando la liberación de la esclavitud y estaba recordando también el peregrinaje por el desierto. Y también me conmemoraban la columna de fuego que les había estado guiando al pueblo por la noche. Sabemos que de noche era una columna de fuego y de día una columna, una nube, ¿no? Una columna de humo que los guiaba. Entonces esta era para ese tiempo, ¿verdad? Y me imagino que hoy en día también para los que sean ortodoxos. En aquel tiempo era una fiesta considerada de las más importantes. Era una de las que te obligaba, una de las tres que te obligaba a peregrinar al templo a Jerusalén. Y entonces damos por hecho que en aquel tiempo había judíos de todas las regiones, ¿verdad? Y entonces estaban allí todos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces el Señor dijo y manifestó en ese momento dado, yo soy la luz del mundo. Él se encontraba concretamente en el patio, en una parte donde se reunían las mujeres, y entonces el último día de esta celebración encendían unos candelabros o unas antorchas grandes al atardecer y las dejaban toda la noche prendidas hasta que se apagaban por sí solas. Entonces, en este momento es cuando el Señor hizo esta declaración, ¿verdad? Hizo esta declaración hacia su persona, utilizando el título del gran yo soy. Estamos familiarizados con cuando escuchamos que le dice yo soy. En este evangelio se caracteriza por los siete yo sois. Y en ese momento el Señor pues dijo, yo soy la luz del mundo. Y este es un título que se le atribuía a Dios ya desde el Antiguo Testamento. Cuando estaba Moisés por el desierto de Madián apacentando el rebaño de su suegro Yetro, dice que se le apareció una zarza, que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Y fue allí a ver qué pasaba y empezó a hablar con el Señor. Le dijo, quítate el calzado, descálzate, porque el lugar que pisas es santo. Y empezó a manifestarle la voluntad de Dios, el plan de salvación que tenía para su pueblo. Y en Éxodo capítulo 3, en el verso 13, le dice, y entonces le dice Moisés al Señor, entonces yo qué hago, yo llego a Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si me preguntan cuál es su nombre, yo qué les respondo. Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se recordará por todos los siglos. Y hoy en día sabemos que él es el gran yo soy. Y nuestro Señor Jesucristo se está presentando y está haciendo una comparación. Cuando se acababan las antorchas o esos candelabros, cuando se acababan y se agotaban, se daba por finalizada la fiesta. Y damos por hecho que en aquel tiempo no había muchas distracciones y quizás para algunas personas el ver a familiares, a parientes, o ir donde había grandes multitudes y ver el templo, que era una de las maravillas que había en el mundo en aquel entonces, pues habría gente que para ellos era muy significativo. Y también, aparte de eso, del peso espiritual y también la trascendencia que tenía por generación en generación, y también pues lo que es lo que significaba esto para una persona que vivía en una aldea remota y tan solo en ese momento iba allí. Y cuando se acababa, pues todo el mundo se marchaba para sus casas, pero él les estaba diciendo que él era la luz del mundo. Quizás alguno pues quería que continuara la fiesta porque se tenía que despedir de familiares, etcétera, pero él les estaba diciendo en ese momento que acababa la fiesta. Él se presentaba como la luz del mundo, una luz que no se extingue, una luz que no se apaga y de la cual reside el milagro de la vida a partir de esa luz. Y esta declaración la estaba afirmando acerca de su divinidad. Y él no estaba diciendo que él era una luz más en el mundo, sino que él era la luz del mundo, ¿verdad? Y si por un momento tú te puedes imaginar que todos conocemos cuál es la luz natural, la luz solar, que aporta tantos beneficios a la naturaleza, hace que todo germine, que todo viva, que cuando viene el veranito estemos cómodos, que de día andemos de una forma clara, y de hecho un paisaje nublado a un paisaje soleado parece un lugar diferente gracias al milagro de la luz del sol. ¿Tú te puedes imaginar por un momento que esa luz se apagara? Sabemos y podemos imaginar que se acabaría la vida. Pues bueno, según los científicos, si el astro rey se apaga, pues mira, al cabo de una semana estaría el planeta a menos 17 grados y seguiría bajando la temperatura porque sabemos que guarda el calor, ¿verdad? Y al cabo de un año estaría a menos 73 grados bajo cero, el planeta por completo, ¿verdad? Y esto pues es muy significativo. Ya en culturas antiguas como los mayas se creían que el sol brillaba porque ellos ofrecían holocaustos y sacrificios humanos. Y su dios era el sol, el reino maya. Y entonces ellos continuamente tenían que estar haciendo sacrificios humanos porque se creían que de esa manera iba a brillar el sol y les iba a estar dando cosechas abundantes y todo esto, ¿verdad? Pero no, aparte de por el frío, ¿verdad?, sin los beneficios que aporta la luz solar, sería imposible la vida en la Tierra, ¿verdad? No habría nada, no habría animales, no habría comida, ¿verdad? Porque es la luz del mundo, sin esa luz no se puede subsistir. Estoy hablando de una forma científica, de una forma física. Y al ser humano le pasa exactamente lo mismo sin la luz de Cristo, sin la luz del Evangelio en su corazón, ¿verdad? Porque Jesús es la vida, porque el Evangelio es lo que nos da vida a los seres humanos. Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, al igual que la luz es esencial para la vida, ¿verdad?, para la naturaleza, para el ser humano, la luz de Cristo es esencial para su alma. Y los candelabros se apagaban, ¿verdad?, se les acababa el combustible, pero la luz de Dios, la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz del Evangelio, como el combustible es su espíritu, que en aquel tiempo las lámparas se utilizaban con el aceite, que significa el espíritu. Vemos la parábola de las 10 vírgenes, como cuando se les acaba el aceite van a buscar más aceite, no llevaban en sus lámparas. Pues la luz de Dios es eterna porque el Espíritu Santo es el combustible. Entonces, ya les anunciaba cuando se acababan la luz de las antorchas y de los candelabros que la festividad acababa. Pero el Señor dijo que Él era la verdadera luz, una luz que no se apaga, una luz que sigue alumbrando nuestras vidas y que nos va a garantizar una relación para siempre con Él. Dice la palabra que por Él todas las cosas han sido hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el centro, Él es soberano en la creación. Todo lo que existe es por su voz, por su mandato, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces, todo lo que hay, lo dice muy claro la palabra, que existe por su voluntad. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está haciendo una comparación de vida con luz. Y en Él estaba la vida y la vida, y esa vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La oscuridad, nos está diciendo aquí la palabra, que la oscuridad no puede ganar nunca la luz. Yo ya lo he dicho otras veces, y yo creo que la oscuridad no existe. Simplemente la oscuridad es cuando no hay luz. O sea, depende de que haya luz o no haya luz. Tú vas a la cocina y la ves en penumbra, pero ¿sabes por qué? Porque la luz está apagada. Gobierna la luz. Porque la luz está apagada, entonces hay penumbra. Cuando es de noche es porque el sol está al otro lado de la tierra. Y cuando la luz brilla es porque el astro rey está detrás de ese planeta. ¿Verdad? Entonces todo gira, en la tierra todo gira en torno al astro rey, a la tierra. Y espiritualmente para el ser humano todo gira en torno a la luz que Dios refleja. Y dice muy claro que las tinieblas no pueden contra la luz, no pueden, ¿verdad? En pleno temporal un barco en alta mar divisa una luz en el horizonte, la luz de un faro, ¿verdad? Y ese es el referente que tiene para llegar a buen puerto, el único referente. Y sin esa pequeña luz que se ve en el horizonte, podían callar o podía quedar a la deriva, porque la guía del hombre es la luz. Y hay insectos que por instinto natural van hacia la luz. Tú en verano enciende la luz y deja las ventanas abiertas, ya verás. Y es algo natural, es un instinto natural, y el ser humano es igual, tiene un instinto natural, pero es un instinto espiritual también. El ser humano tiene que ir hacia la luz del Evangelio. Estamos festejando la Navidad, el tiempo en que vino la verdadera luz a la tierra. La verdadera luz es Dios, pero cuando manda a su único Hijo, para que de esa forma reflejársele en el Padre y manifestar y reflejar la luz de Dios a la humanidad. Una frase conocida de Thomas S. Monson dice que mira al faro de Dios, no hay tiniebla tan densa, no hay noche tan oscura, no hay vendaval tan fuerte, no hay marinero tan perdido que su luz no pueda rescatar. Este fue un predicador que ya partió hace tiempo, y tiene muchas frases célebres, y todas de este tipo y de este índole. Y Jesús declara, el que me sigue no andará en tinieblas. Nos está diciendo muy claro que una persona sin seguir al Evangelio, sin seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, vive, sí, y subsiste, pero en tinieblas, ¿verdad? Porque la luz de Dios tiene poder para ahuyentar esas tinieblas de nuestra mente, las tinieblas de nuestro corazón, y de esa manera mostrarnos cuál es el camino correcto que tenemos que seguir en la vida. ¿Tú te puedes imaginar que tú quieras dar un paseo por el campo? Por supuesto que lo puedes dar de noche, con una iluminación, pero si vas sin luz ninguna, por una ruta que tú no conoces, yo no sé lo que uno tardaría, pero iba a tardar uno en tropezar, nada, o en despeñarse, o en que le ocurriese algo. ¿Por qué? Porque lo natural es cuando uno sale a caminar, es de día. Pues el hombre sin Cristo es igual, está caminando por un lugar que no conoce y tropezando y errando y equivocándose continuamente. Y sí que es cierto que dice la palabra que ancho y espacioso es el camino de la perdición y muchos entran por ello, y que el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto. Y ese es el camino del creyente, un camino angosto, pero bien iluminado. Y digo que es angosto porque es estrecho, si no te puedes desviar, está bien marcado. ¿Por qué? Porque está bien iluminado con la luz de Cristo. Sin Dios, el ser humano es incapaz de coger el camino correcto, porque nuestras ideas o nuestras prioridades, lo que nos interesa, ¿verdad?, solo que nos van a conducir a fracasar y a equivocarnos, ¿verdad? porque el corazón del hombre natural solo busca su propio interés, su propio beneficio. Y en Juan 8, en el siguiente verso, capítulo 13, dice, después del Señor decir esta declaración, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el siguiente verso, en el verso 13, dice que los fariseos que le estaban escuchando allí cuando él estaba haciendo esta declaración, le decían, tú das testimonio acerca de ti y tu testimonio no es verdadero. En resumen, ellos estaban viendo a un hombre normal y creían que hablaba bien de sí mismo, como cualquier persona. Ellos le juzgaron con sus ojos naturales. Le dijeron, tú estás hablando bien de ti mismo, pero lo que tú dices no es cierto. Le dijeron en su misma cara, ¿verdad? Que lo que decía no era verdad. Y entonces, si tú lees el Evangelio según San Mateo, en el libro de las genealogías de Jesucristo, ya empecé diciendo que es hijo de David, hijo de Abraham. Y si tú lees la genealogía, menciona a Tamar. Tamar concibió un hijo con una relación con su suegro Judá. Habla de Rahab, sabemos que era una prostituta de Jericó. Habla de Ruth, una moabita pagana, de Betsabé, mujer de Urías el Eteo, que tuvo una relación ilícita, adúltera, con el rey David. Vamos, una familia como cualquier otra, con sus defectos. Estamos hablando de sus antepasados. Si nosotros nos explicaran y nos enseñaran lo que hicieron nuestros antepasados, algunos se quedarían asombrados, otros dirían, oye, pues no sabía que yo tenía un bisabuelo creyente, o etcétera, etcétera. Pero te digo yo que muchos nos íbamos a quedar asombrados de la clase de personas que tuvimos, de nuestros ancestros. Y el Señor, vemos que nació en una familia normal y corriente, como hijo de mujer, pero nació y vivió sin pecado, y está demostrado en la palabra. Juan 19 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque el Señor sabía su procedencia y él estaba dando testimonio. Los fariseos decían que de lo que decía era mentira. Sabía quién era, sabía cuál era la misión que tenía que hacer en la tierra. No temía testificar en público porque sabía que el mismo Padre le había enviado y le respaldaba. Y estos hombres no conocían al Padre y eran incapaces de juzgarle rectamente, ¿verdad? En este caso, estaba dando Jesucristo testimonio de él y de su Padre. Y aún después de estas afirmaciones, estas personas no le creían y le preguntaban que quién era su Padre. Por la dureza de su corazón y de su incredulidad, aún siendo personas que creían que interpretaban la ley, que eran los hombres religiosos, no le entendían lo que decían, no captaban el mensaje. Y le decían, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaban. El Señor le respondía, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieres a mí, también a mi Padre conocerías, ¿verdad? Porque según las profecías mesiánicas que hay en Isaías y en otros profetas también, estas profecías en su persona se estaban haciendo realidad. Y ellos, creyendo que sabían interpretar la ley y las profecías, no se estaban dando cuenta. Estaban cegados por la incredulidad o la dureza de su corazón. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Esa luz que es capaz de al ser humano alumbrarle y sacarle de las tinieblas. Una luz que da vida y vida eterna. Entonces nosotros debemos creer lo que dice la palabra de Dios y no permitir que los golpes de la vida, que las cosas que nos salgan mal, que a veces son muy duras, pero no permitir que todo esto endurezca nuestros corazones, encallezca nuestras conciencias, como les pasaba a estas personas que creían que eran muy rectos delante de Dios y sin embargo el Señor le dijo en cierta ocasión que eran sepulcros blanqueados. Por fuera tenían buen aspecto, pero su corazón estaba lleno de inmundicia, su alma era negra, llena de inmundicia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo vino a esta tierra para redimirnos, que ese fue el plan de salvación que Dios trazó hacia la humanidad por medio de él, sino también a revelar a Dios al ser humano, ¿verdad? Y él siempre se utilizaba y se presentaba utilizando elementos comunes. En los siete yo soy son elementos comunes. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, cosas cotidianas y cosas que el hombre podía comprender, ¿verdad? Y los simbolismos siempre iban acerca de sí mismo. Utilizaba lo cotidiano para hablar de cosas extraordinarias, hablaba de lo físico para hablar de lo espiritual, ponía ejemplos de lo temporal para hablar de lo eterno, de lo presente para hablar del futuro, ¿verdad? De lo terrenal para hablar de lo celestial, o de lo finito para hablar de lo infinito. En cada parábola, en cada alegoría, tuve los ejemplos que hacía. Siempre son enseñanzas doctrinales para mostrarle el camino de salvación al hombre. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es verdad y Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y que en este tiempo de la humanidad, al igual que nos alumbró a nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras conciencias, que pueda alumbrar a mucha más gente que de verdad vive y anda en tinieblas. Que Dios os bendiga. Amén.